Mi querida muchacha de ojos de luto, ¿quiénes son esos 11 poderosos guardaespaldas que están contigo? ¿Y quiénes son esos 10 sirvientes? ¿Quiénes son esas mujeres que siguen a los 10 sirvientes? ¿Y quién es la serpiente que va delante de ti? Significado por Shabbat. Los 10 poderosos sirvientes de la mente son los 5 sentidos para la acción y los 5 sentidos para adquirir conocimiento. La actividad de esos 10 sentidos está bajo la tutela de la mente. Juntos, la mente y los 10 sentidos son 11 poderosos guardaespaldas. A los cientos de mujeres que están bajo la jurisdicción de los sentidos se las designa con la palabra la-la-la. La actividad de la mente se subordina a la inteligencia. A la mente se subordinan los 10 sentidos y por debajo de esos 10 sentidos hay infinidad de deseos de satisfacer. Todo conjunto, sin embargo, depende de la fuerza vital, representada por la serpiente. La mente actúa mientras la fuerza vital está presente, y por debajo de la mente actúan los sentidos, que originan multitud de deseos materiales. En realidad, todos esos elementos son una gran molestia para la entidad viviente, Purandara. Para ella no son más que una gran fuente de ansiedad. El que se entrega a la suprema personalidad de Dios y lo deja todo en sus manos, se libera de esas ansiedades. Por consiguiente, Prahlad Maharaj aconseja a las personas que han emprendido el modo de vida materialista, modo de vida que nunca es permanente, sino temporal, que se refugia en la suprema personalidad de Dios y deja a un lado todas las supuestas responsabilidades, y de este modo se liberan de toda ansiedad. Kaete nubata yeta ekara shamaha amataha eta valana sundru oyam tehi purasaraha. Mi querida muchacha de ojos de loto, ¿quiénes son esos 11 poderosos guardaespaldas que están contigo? ¿Y quiénes son esos 10 sirvientes? ¿Quiénes son esas mujeres que siguen a los 10 sirvientes? ¿Y quién es la serpiente que va delante de ti? Acá Puranja está dirigiéndose a la bella muchacha que había aparecido ante él. Y como ya se ha explicado, Puranja representa a la entidad viviente que se ha caído al mundo material y es estar por enredar profundamente. Y la bella muchacha, como el señor Shapawat menciona acá, se compara con la mente. Así como uno puede caerse víctima de la mente y degradarse, enredarse cada vez más en las complejidades de la naturaleza material. En forma similar, cuando uno es capaz de controlar la mente, la usa en el servicio de Krishna, esa misma mente se vuelve, como se explica en el Bhagavad Gita, el mejor amigo, amiga, sí, la mejor amiga. Por eso en el Bhagavad Gita Krishna dice, menciona que cuando la mente está controlada, la mente se vuelve la mejor amiga de la entidad divina. Pero cuando esa misma mente no está controlada, se vuelve la peor de todas las enemigas. Y eso mismo también lo menciona Srila Prabhupada con el significado. Él también explica acá que esa mente está acompañada por muchas serpientes. Así. Y esas serpientes, o como también se menciona, guardaespaldas, toda clase de asociados que tiene la mente. Se comparan acá con los cinco sentidos, el trabajo y los cinco sentidos del conocimiento. ¿Sí? El conocimiento. Para adquirir conocimiento. Y esos mismos sentidos, como Srila Prabhupada menciona acá, crean tantos ilimitados, ¿no? Como se dice acá, cientos y cientos de sirvientes, o sea, de deseos. En el mundo material, uno nunca puede satisfacer todos sus deseos. Una sola vida en realidad no es suficiente para satisfacerse todos los deseos. Por eso esos deseos insatisfechos, nosotros estamos forzados a aceptar cuerpo tras cuerpo tras cuerpo tras cuerpo. Mientras que nosotros estamos tratando de satisfacer, ¿no?, esos deseos, nosotros siempre vamos a estar llenos de ansiedad. O como se ha mencionado en un verso anterior, siempre va a haber un sentido de insuficiencia. Nunca vamos a poder lograr verdadera felicidad. Nunca vamos a estar completamente satisfechos. Siempre va a faltar poco, va a faltar poco, va a faltar poco. Pero si nosotros ocupamos la mente y los sentidos y todo lo que está relacionado con ellos en el servicio de Krishna, gradualmente nosotros podemos lograr verdadera satisfacción. El secreto es, como se menciona en las shastras, Sarvapada Nimuktam Tat Paratvena Nimalam Vishikena Vishikesha Sevanam Bhakti Ruchat. Krishna, la suprema personalidad de Dios, se conoce también como Rishikesh. Rishikesh se refiere al propietario de los sentidos. Krishna, el propietario de todo, inclusive también de nuestros sentidos. Nuestros sentidos pueden ser usados para nuestra propia gratificación, nuestra propia complacencia, ¿sí? O pueden ser usados para satisfacer a Krishna. Si nosotros tratamos de satisfacer los sentidos para nosotros mismos, nos quedamos enredados dentro del mundo material. Esa actividad egoísta, ¿sí? Basada en el egoísmo, en la gratificación propia, crea nuestro enredo en el mundo material. Pero si nosotros empleamos esos sentidos en el servicio del maestro de los sentidos, Gradualmente nosotros nos liberamos de las redes en la energía material. Se dice así, cuando uno la sirve a Krishna, se ocupa los sentidos en el servicio de Rishikesh, suceden dos cosas. La primera es que uno se libera de todos los upadis, de todas las designaciones. Nosotros ahora estamos completamente identificados con tantos nombres, con tantas designaciones. Con nuestro nombre temporal, nuestro apellido, con el número de cédula, con la nacionalidad, con la familia, con la raza, la tradición, ciertos conceptos así filosóficos, científicos, religiosos, todavía la identificación con el cuerpo. Pensamos ser los católicos, musulmanes, judíos, blancos, occidentales, tantas designaciones. Así cuando uno se vuelve devoto, se entiende más y más como devoto, como parte de Krishna, automáticamente todas las designaciones se vuelven poco importantes. Y la segunda cosa que se explica en este verso es que los sentidos se purifican. Los sentidos, no solamente los sentidos, la mente, la inteligencia, todo se va purificando. Toda nuestra existencia se va gradualmente purificando de toda la contaminación, de toda la suciedad que hemos acumulado vida tras vida, tras vida, tras vida. Así que toda esa suciedad va desapareciendo gradualmente. Y nuestra Swarupa, nuestra forma original como eterno serviente de Krishna se va manifestando. Jivera Swarupa Haya. Se explica que esa forma original, nuestra forma original, la forma original del alma es que era, que ella es Nitya Krishna Das, una eterna sirvienta de Krishna. Pero debido a todas esas contaminaciones materiales, nosotros nos estamos tomando partes, unificando con el mundo material. Y como eso no es nuestra verdadera identidad, y como acá nosotros nunca logramos encontrar lo que estamos buscando realmente, la vida eterna, pleno conocimiento, bienaventuranza, siempre estamos en ansiedad. Mismo, ¿no? Se explica en el Srimad Bhagavatam, en el mundo material hay siempre ansiedad, porque a cada paso hay peligro. Cada paso hay peligro, siempre hay peligro. ¡Wow! ¿Qué sucederá? ¿Sí, sí? Sucederá. Ahora, ¿no? O mañana, o lo que sea, ¿no? Así que no siempre estamos preocupados, estamos ocupados en la ardua lucha por la sobrevivencia. Siempre hay problemas. Ya tenemos tanta experiencia de problemas y de sufrimientos, que siempre estamos en ansiedad. Así, ¿no? Se dice que mientras que estamos acá, no podemos liberarnos de las triples miserias. Esas triples miserias son las miserias que provienen del cuerpo mismo. El cuerpo está creando problemas. A cada momento, ¿no? Tiene un poquito de sueño, ¿no? ¿No? Tiene un problema, ¿no? Es un problema. Tiene sueño, es muy difícil mantenerse despierto, concentrarse en la clase.
¿no?
Y, ¿no? Hay tantos problemas, ¿cómo es decir?
Picazones, ¿sí?
Picazones, ¿sí? Y dolores, y, ¿no? Incomodidades, ¿sí? ¿No? Se siente incómodo. O tiene hambre, pues ya casi la hora. Y ya hay tantos problemas, ¿no? El cuerpo, la mente, lo hace más muy difícil concentrarse, ¿no? La mente quiere pensar sus propias cosas, ¿no? Quiere irse todo el tiempo, ¿no? A la mente no le gusta escuchar acerca de la rendición a Krishna, ¿no? Las austeridades, el control de los sentidos, toda clase de regulaciones. En realidad la mente es bastante abatuta, ¿no? Quiere ser cualquier cosa en cualquier momento, ¿no? Cualquier momento quiere arrastrarnos, dice, ¿no? Hacer cualquier cosa. Así que la mente también nos crea cualquier ansiedad. Es difícil controlar la mente. Y después, problemas de parte de otras entidades siguientes. Hay una alma lucha acá en el templo en contra de la cucaracha, por ejemplo. ¿No? Estamos, ¿no? La cucaracha está atacando, ¿no? No, es como una guerra, ¿no? Cada tanto hay que hacer un golpe, ¿no? En contra de la invasión de las cucarachas, ¿no? O los mosquitos, tenemos mosquiteros, usamos mosquiteros en las ventanas, algunas por lo menos, ¿no? O tenemos que comprar esos, ¿cómo dicen? Repelente, ¿no? O prender aparatitos que contaminan el aire, ¿no? Que nos dejan completamente intoxicados, ¿no? Así que en esa manera no hay tanto problema de parte de otras entidades y bien, ¿no? Hormigas, ¿no? Mismo otros compañeros, ¿no? Prabhus, ¿no? Tantos problemas que tenemos con los demás, ¿no es cierto? Siempre estamos en ansiedad, ¿no? Más que nada por nuestro ego falso. Andamos pensando que, ¡wow! ¿Y este? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere acá? ¿No? ¿Va a ocupar mi lugar? ¿Va a ocupar mi posición? ¿Se va a comer todo el pasado? ¿No? Así que en esa manera, ¿no? Estamos siempre en ansiedad con los demás. Y también tenemos muchos problemas con la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos sacando toda la ropa, ¿no? Tirando todo, ¿no? El destape, ¿sí? Y cuando viene el frío, ¿no? Unos pocos meses de nuevo, se va a ver súper frío, ¿no? Vamos a tener que cerrar todas las ventanas, cambiar los vidrios, los rotos, están rotos ahora. ¿No? Ahora no molestan tanto, ¿no? Pero una vez que se vuelve frío, tenemos que poner todos los aparatos, ¿no? Con las calefacciones, tantos arreglos. Así que siempre estamos luchando con esas triples miserias. En una manera siempre estamos sufriendo de una o dos o tres clases de miserias. Constantemente, no hay ningún momento que no estamos molestos por esas miserias. Así que mientras que estamos acá en el mundo material, no podemos, ¿no?, sin ninguna solución. Srila Prabhupada siempre se burlaba de los grandes planes de los materialistas, ¿no? Grandes planes, grandes comisiones, mucho dinero que se invierte para contrarrestar los problemas de la existencia material. Pero no hay solución. Estamos simplemente sufriendo justamente, ¿sí? justo, lo que merecemos de acuerdo a nuestras actividades pecaminosas previas. Nosotros estamos recibiendo exactamente lo que merecemos. Nos recibimos a nada menos y nada más de lo que merecemos, de sufrimiento y de placer. Así como dice, nosotros no podemos cambiar en realidad esa situación, mientras que nos mantenemos fuertemente atados al mundo material, apegado a la gratificación de los sentidos, no vamos a poder cambiar nada. Mismo se dice cuando uno nace, cuando toma nacimiento, uno ya tiene su cuota de sufrimiento y su cuota de placer, como dice, incorporados, ¿sí? Ya está. Es solo el tiempo. Pasa el tiempo y gradualmente, ¿no?, a su debido tiempo, todas esas reacciones en forma de sufrimiento y placer se pasan. Por eso se explica, ¿no?, el Srimad Bhagavatam, que nosotros no debemos hacer grandes arreglos para incrementar la felicidad y disminuir el sufrimiento, sino que nosotros simplemente debemos utilizar todas esas condiciones que encontremos para volvernos conscientes de Krishna. Esa es la posición del devoto. El devoto lo ve todo en relación con Krishna. Mismo cuando el devoto sufre, el devoto entiende, eso es lo que merezco, sufrir. Krishna me está dando mi cuota porque he sido muy pecaminoso anteriormente. ¿No? Pero también se explica, ¿no?, ya Pablo explica el significado de Pavakita, que para el devoto el sufrimiento es disminuido, ¿sí? Por la misericordia del Señor. ¿No? Así cuando normalmente uno tendría que sufrir un montón más, ¿no?, el sufrimiento está reducido a un mínimo por la misericordia del Señor. Así nosotros no estamos tan perturbados mientras que ejecutamos servicio devocional. Así que en esa manera, nosotros simplemente debemos aprovecharnos, ¿no?, de esa situación, la encontremos ahora, ¿no?, y no debemos dejarnos llevar por el placer, ¿no?, por nuestra buen karma, lo que sea, por la fortuna, y tampoco nos debemos dejarnos deprimir por el sufrimiento. Debemos simplemente entender que este lugar es un lugar de sufrimiento, y que nosotros debemos hacer todo para regresar de vuelta al lugar. Los tontos materialistas están haciendo todos los arreglos para arreglarse acá cómodo, haciendo grandes planes, ¿no?, para solucionar los problemas. Lo que no saben ellos es que este lugar es un lugar de sufrimiento, que es un lugar creado para darnos sufrimiento. Está especialmente designado para darnos sufrimiento. Dukalayama Shashvatam. ¿No? En el Bhagavad Gita Krishna dice, este lugar es Dukalayama Shashvatam, un lugar de sufrimiento. Y temporal. Aunque si nosotros queremos hacer arreglos para mantener algo, pasa el tiempo y todo es destruido, todo desaparece, todo se vuelve menos. Todo lo que aparece se mantiene por un tiempito y después es destruido, desaparece. La familia, ¿no?, podemos estar muy apegados a nuestra familia, podemos pensar que la familia es lo más increíble. Los hijos, la esposa, ¿no?, todos los tíos, tías, abuelos, abuelas, ¿no?, eso, ellos nos van a proteger. Ellos son, ¿no?, la familia perfecta. Pero después de un tiempo todas esas personas desaparecen y simplemente se quedan los nombres. Algunos nombres. Lo único que se queda. Capaz pasan los años, ¿no? Y los familiares más cercanos, ¿sí? Dice. Los cercanos se recuerdan de uno. Y los pasatiempos de uno. Pero pasa más tiempo y gradualmente uno se pierde en el olvido. Se queda solamente una piedra en el cementerio, ¿sí? Cubierto por los yuyos. Pasa más tiempo y vienen con una tapadora, ¿sí? Topadora, con una topadora y nivelan, ¿sí? ¿No? El pasto. Nivelan el campo para poner nuevas piedras. Así que de esa manera nos perdemos, ¿no?, en el olvido, en el tiempo. Así que lo único que se queda son nombres. Capaz se queda algún nombre anotado, algún libro de registro, ¿cómo dice? Sí. El registro civil, ¿no? Que tal y tal ha vivido esta fecha, esta fecha. Se murió a esa fecha y nació en esa fecha. Se casó con tal, fue padre de tal. Pero eso es todo lo que queda. Y después, esa misma persona se va a otro lado. Ya Pablo daba ese ejemplo, ¿no? Él decía, en la India, un astrólogo había, como dice, declarado, ¿sí? ¿No? Había declarado que él había hecho una carta astral, ¿sí? ¿Sí? De Nehru, el ex presidente de la India. ¿No? Y por la carta sale, se pueden, ¿no?, si personas son expertas, pueden decir qué forma ha adaptado la persona en la próxima vida, ¿sí? ¿Sí? Mismo también lo que ha sido en las últimas vidas. Entonces él decía, ¿no?, Nehru fue una persona bastante grande, no fue una gran luz espiritual, ¿sí? ¿Sí? ¿No? No fue una gran, ¿cómo dicen?, gran espiritualista, sino que fue un gran político. Entonces, él decía que esa misma persona, después de haber dejado su cuerpo, había aceptado un cuerpo en Escandinavia. Creo que fue en Suecia, por ahí. Entonces, Srila Prabhupada usaba eso como ejemplo. Él decía, en esta vida esa persona había sido tan grande, ¿no?, famosa, adorada por millones de personas, servida por millones de personas, y por sus actividades, por su destino, se había caído en la forma del perro. Otro ejemplo, ¿no?, que daba Prabhupada, fue esa historia que hemos contado muchas veces, ¿no?, del hombre que estaba trabajando muy duro, pensando que yo estoy haciendo todo para mi familia. Para mi familia me sacrifico, ¿sí? ¿Sí? Me sacrifico completamente. Y ese hombre tenía una esposa, tenía un hijo. Y él se dedicaba a todas las actividades así, ¿cómo así se dudosas, ¿no?, dudosas, pecaminosas, ¿no?, para sustentar, ¿sí? sustentar su familia. Y en un momento inesperado, el hombre se murió y dejó una fortuna bastante grande para su esposa y para su hijo. Y de acuerdo a su karma, él tuvo que tomar nacimiento de la familia de un zapatero. ¿No? Zapatero, ¿no?, de acuerdo al sistema Vana Sharma-Dharma, ¿no? Organización Social Médica, Zapatero se encuentra en la clase más baja, ¿no? Porque él dedicaba actividades sumamente, ¿cómo se dice? Horribles. ¿No? Tiene que, ¿no? Normalmente los, por lo menos esos, esa clase de zapateros buscan los cuerpos muertos de los animales, le sacan la piel, la trabajan, ¿no? Y la usan para hacer zapatos y toda clase de cosas del cuerpo. Entonces esa persona había no tomado nacimiento de la familia de zapateros. No solamente eso, había tomado nacimiento en una familia baja de zapateros, en el mismo pueblo donde había vivido antes. Donde estaba la casa, el palacio, ¿no? De su esposa y de su hijo de antes. Y resulta que, como zapatero, él siempre tuvo que ir puerta a puerta, ¿no? A ofrecer sus servicios. Así, arreglando los zapatos a la gente. Entonces, Sri Pablo contaba que esa misma persona aparecía en la casa, en la puerta de su familia de antes. Y cuando aparecía ahí, lo trataban re mal, ¿no? Él no sabía, ellos tampoco sabían, pero lo trataban muy, muy mal. Inclusive lo golpeaban o le tiraban los zapatos, ¡pah!, la cabeza, ¿no? ¿No? Sri Pablo decía, ¿no? Ese hombre había trabajado duro, duro para esa familia, ¿no? Pero debido a su destino, tuvo que tomar nacimiento de una familia baja. No solamente eso, sino que los familiares de antes ni siquiera le agradecían que había hecho. ¿No? Debido a tantas actividades pecaminosas había tomado nacimiento de una familia pecaminosa. ¿No? Así que en esa manera, ¿no?, nosotros estamos trabajando para metas ilusorias, ¿no? Para familias, para países, para ideas, ¿no?, para proyectos que no tienen nada en realidad que ver con nosotros en última instancia. Una vez que nosotros nos vamos, una vez que tenemos que dejar ese cuerpo, una vez que abandonamos esa situación, nos vamos a otro lado y capaz nunca nos encontremos más con las personas que hemos considerado nuestros familiares o amigos o compatriotas, ¿no?, antes. Por eso, nosotros debemos entender que más allá de los deberes que tenemos acá en el mundo material, claro que hay deberes, ¿no? Como mencionamos, esos deberes están ahí. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos deberes superiores, más importantes, ¿no? Tenemos necesidades más importantes, en relación con nuestra identidad espiritual, con nuestra swarup, nuestra forma o identidad espiritual. Si nosotros no satisfacemos esa necesidad, no cumplimos con esas responsabilidades superiores, espirituales, toda cantidad de ¿cómo se dice? Trabajo en el mundo material no nos va a dar verdaderamente un beneficio. Así como decimos, todo lo tenemos que dejar acá, ¿no? Todos nuestros logros, todos los diplomas, una gran derrota, ¿no? Toda la energía que hemos invertido en todo eso se considera perdida, ¿no?, si nosotros nunca les hemos prestado atención a Krishna Katha, a temas acerca de Krishna. Nunca hemos prestado servicio devocional a Krishna. Así como se menciona en el Bhagavatam, segundo canto, ¿no? Se da una larga lista ahí de cosas. Se dice ahí, ¿no?, las Los ojos que nunca aprecian, ¿no?, nunca ven las bellas formas de las deidades o de los devotos, ¿no?, son apenas como los ojos que están pintados en las plumas del pavo real, ¿no? Parecen como, ¿no?, algo como ojos, ¿no? No, pero no pueden, no se puede ver por medio de eso, son simplemente pintados, ¿no?, pintados por el artista supremo, por Krishna. Y se dice, y la cabeza que nunca se inclina, que nunca, la frente que nunca toca el piso humildemente, polvo del, ¿no?, del piso humildemente ante la deidad Krishna, de Krishna, o de los devotos, ¿no?, se explica, puede ser muy linda, puede ser tener pelo rulado, sí, sí, ¿no? ¿Sí, sí? ¿Rulado? Sí. Pelo rulado, ¿no? O tenido, inclusive, ¿no? O puede estar decorado con un turbante de seda, ¿no?, muy lindo, con aritos y otro más, pintadito todo, ¿no?, con cosméticas, sí, sí, ¿no? Puede ser muy linda esa cabeza. Pero si nunca se inclina ante Krishna y el maestro espiritual, ¿no?, la Vaishnava, se considera simplemente un peso innecesario encima de los hombros. ¿No? Las piernas que nunca lo llevan al cuerpo, al templo, ¿no?, sino que simplemente lo llevan a lugares horribles para dedicarse a toda clase de actividades pecaminosas. Las piernas que nunca lo llevan al cuerpo, al templo, o a un lugar de peregrinaje relacionado con los pasatiempos del Señor y sus devotos, se comparan con los troncos de los árboles que nunca se mueven. Los troncos nunca se mueven, están siempre tan fuerte, fuerte, ¿no? Hay unos troncos que son tremendos, ¿no?, pero están simplemente parados, no se mueven ningún momento, son completamente inútiles para moverse. Así que hay varios ejemplos, ¿no?, y también se dice que la voz, la dulce voz, ¿no?, todo el mundo cree que mi voz, ¿no?, es increíble. Se Pablo mencionaba, mismo los asnos están pensando lo mismo. No, los asnos están pensando lo mismo. Acá hay pocos asnos, pero en lugares donde hay asnos, o sea, asnos animales, ¿no?, o sea, lugares donde hay asnos, ¿no?, la gente sabe que los asnos son, ¿cómo se dice?, tienen una naturaleza muy especial. Cada tanto, lo que hacen los asnos, cada tanto comienzan a cantar. Pero cuando cantan, todo el mundo se siente molesto, ¿no?, porque cantan tan horribles, ¿no? Así que yo he visto, ¿no?, mismo en la India, cuando a veces escucho el asno, ¿no?, a mí eso, levanta la voz, ¿no?, la gente levanta como las piedras, ¿no? Pero el asno piensa que él es un poeta, un cantante, un artista increíble. ¿No? El Bhagavatam dice, no, si uno nunca glorifica a Krishna, nunca canta los santos nombres del Señor, ¿no?, su voz simplemente es como la voz de los sapos. Es como la voz de los sapos. ¿Y qué hacen los sapos? Bhagavatam dice los sapos, cuando los sapos cantan, ¿no? Ellos también piensan que están cantando muy lindo, ¿no? En realidad todos esos bichos cuando cantan en la noche y también durante el día, especialmente durante la primavera, ¿no? Todos piensan ser increíbles, ¿no? Todo el mundo está haciendo todo el teatro y todo el concierto, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Todo su concierto para atraer el sexo opuesto, ¿no? Para impresionar el sexo opuesto. Y por eso dan todo, ¿no? ¿No? Y cada uno, ¿no? Más increíble, mismo como los grillos, ¿sí? ¿No? Hacen lo mismo, todos los bichos están cantando. Se dice cuando, especialmente Bhagavatam menciona que los sapos, cuando los sapos cantan, ¿no? Todo lo que hacen simplemente es que invitan la muerte en la forma de las serpientes, ¿no? Y porque para las serpientes los sapos son el alimento, ¿no? Entonces cuando los sapos cantan, la serpiente simplemente escucha, ¿sí? Y se orienta por el sonido, ¿sí? Por el sonido. El sapo dice ¡mua! ¿No? Y la serpiente sabe, ¿ah? ¿No? Y espera de nuevo, y así gradualmente se acerca y se lo come. De forma similar, las personas que están simplemente empleando su aliento, ¿sí? Su aliento, su voz, en esa misma forma, en toda clase de vibraciones sonoras, así materiales, Pajalpa, están simplemente imitando la muerte. Porque mismo se explica que el cuerpo está medido por respiraciones. Cada cuerpo tiene una cierta cantidad de respiraciones. Entonces cuando se gasta mucho en la respiración, se corta la vida. Por eso, por ejemplo en la India por lo menos, donde la gente todavía sabe eso, nadie se atreve, ¿sí? ¿Atreve? Por ejemplo, a apagar una vela, ¿no? O el fuego con el aliento, ¿sí? Porque nadie quiere gastar el aliento, sino que lo hacen así con la mano, ¿no? Así, en forma similar, cuando uno gasta, ¿no? El aliento simplemente con vibraciones sonoras, tan simplemente acortando la vida, imitando la muerte. Así que de esa manera, nosotros debemos emplear toda nuestra energía en el servicio de Krishna. Inclusive la mente, los sentidos, mismo los objetos, los sentidos. Así como Pablo daba el ejemplo, ¿no? De que normalmente cuando, ¿no? Un joven ve una linda flor, ¿no? El joven piensa, ah, qué linda flor, se la voy a regalar a ella, a mi querida, ¿no? ¿No? Pero el devoto piensa, oh, qué linda flor, se la voy a ofrecer a las deidades, se la voy a ofrecer a Krishna. Es el mismo joven, es la misma flor, es el mismo mundo, el mismo ambiente, el mismo lugar, pero la conciencia es diferente. El cambio, como Srila Prabhupada decía, no es un cambio externo, sino que es simplemente un cambio interno, un cambio de corazón. A vez de servir a su propia lujuria, a sus propios sentidos, uno cambia el objetivo y sirve a Krishna. Es el arte del servicio de los señores. Srila Prabhupada les diga que ese arte, esa ciencia del servicio de los señores debe ser aprendida muy bien en la asociación de los devotos, Nosotros debemos, especialmente bajo la guía de un maestro espiritual, nosotros debemos aprender cómo ocuparnos al servicio de Dios y cómo canalizar todas nuestras energías hacia Krishna. Y como decimos en el comienzo, cómo usar la mente, no solamente la mente, usar todo el servicio de Krishna y hacer que esas mismas cosas que han sido la causa de nuestro enredo acá en el mundo material, que han sido la causa de nuestra degradación en el mundo material y la causa de tanto sufrimiento, tantas ansiedades, que sean la causa de nuestra liberación, ¿no? Como hay una parte en el Bhagavatam donde se explica eso muy lindo, ¿no? Se dice, eran tres ejemplos, ¿no? O dos ejemplos, por lo menos dos recuerdos. Se dice, así como cuando uno camina por el pasto, camina por el campo, ¿no? Y se clava una espina, ¿no? Se lastima, ¿no? Uno, y se queda así la espina clavada, ¿sí dice, ¿no? Dentro de la carne. Lo mejor que lo mejor que uno puede hacer es arrancar otra espina de la misma planta para sacarse esa espina. La planta que ha sido la causa del sufrimiento también suministra los medios para sacarnos del sufrimiento, ¿sí? Para sacarnos, solucionarnos el problema. En forma similar se dice, así cuando uno toma muchos productos lácteos, mucha grasa, mucho ghee, ¿no? Muchas sustancias lácteosas, ¿sí?
Lácteos.
Eso crea indigestión, muchos problemas de indigestión, dolores, gases, ¿no? ¿Por qué problemas? Ahora, al mismo tiempo, el Ayurveda recomienda que uno prepare de la misma leche que ha sido la causa del problema, prepara la leche, una, no sé cómo dices eso exactamente en castellano, pero parece como algo como leche agria, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Leche un poquito transformada, se debe tomar con agua como remedio para solucionar ese problema. En forma similar, ¿no? Se explica, el mismo cuerpo que es la fuente de tantas miserias, el mismo cuerpo que nos ata al mundo material, si el mismo cuerpo está usado en el servicio de Krishna, es empleado en el servicio de Krishna, empleado en el servicio de Krishna y más espiritual, puede ser la causa de la liberación. Así como se dice, no hay muchas formas, muchas especies, y especialmente la forma humana es la forma en la cual nosotros podemos solucionar nuestros problemas. Para siempre, podemos cortar con el ciclo de nacimiento y muerte. Podemos salirnos del samsara, del ciclo de nacimiento y muerte. ¿No? Así que el cuerpo puede ser la causa, ¿no?, de nuestra degradación. ¿No? Nosotros podemos cometer tantas actividades pecaminosas y podemos caer en las formas bajas, desaparecer prácticamente. O el mismo cuerpo, cuando está bien empleado en el servicio de Krishna, bajo la guía del maestro espiritual, en la asociación de los devotos, puede trasladarnos de vuelta al lugar, puede ayudarnos a volvernos completamente conscientes de Krishna, puede ayudarnos a purificarnos completamente de todas las contaminaciones materiales. Así que esa opción la tenemos. Nosotros tenemos esa opción. El libre albedrío lo tenemos ahora. Está todo a nuestra elección, ¿sí? ¿Sí? A nuestra elección. Y nadie se mete, ni Krishna se mete ahí, ¿no? Así como en el Bhagavad Gita, ¿no? Cuando Krishna termina con todas sus instrucciones en el Bhagavad Gita, el fin del capítulo 18, ¿no?, Krishna le dice a Arjuna, ahora te he dado todo, ahora te he instruido, te he dado todo, Ahora hágalo que conozco lo que
sea. Algo que desees.
Algo que desees. Ahora, en otras palabras, usa tu libre albedrío. Usa tu libre albedrío bien. ¿No? Uno puede usar su libre albedrío mal o bien. Ahora uno puede decir, ah, pero eso no es libre albedrío entonces. ¿No? Es en realidad solamente una, ¿cómo es? Una opción que tengo. Sí, eso es como lo ve la persona inteligente. Pero vos entiendes que, en realidad, ¿qué es el valor en el libre albedrío? Yo simplemente quiero amarlo a Krishna, servirlo a Krishna. Aunque sea vida tras vida, solamente quiero servirlo a Krishna. Y la otra persona dice, y yo quiero servir la bella forma de Maya. ¿No? ¿Y qué? ¿No? Están completamente convencidos. En el mundo material están completamente convencidos de que eso es lo mejor. ¿No? Pero por medio de las instrucciones que nos da Krishna en el Bhagavad Gita, nosotros podemos de nuevo aprovecharnos del libre albedrío. Mientras que nosotros no decidimos servirnos a Krishna, en realidad no tenemos nuestro libre albedrío. Estamos completamente bajo control de la energía material. ¿No? Las moralidades nos dictan, nos controlan completamente. Nosotros mismos nos sentimos como los actores, nos sentimos independientes, pero somos tan tontos que no podemos entender que estamos completamente controlados por la naturaleza. No podemos hacer nada fuera de la jurisdicción, ¿sí, sí? Jurisdicción de la naturaleza material. Estamos completamente controlados. Así que si nosotros hacemos realmente buen uso del libre albedrío, nosotros podemos lograr la verdadera libertad. Y la verdadera libertad se logra al rendirse completamente a Cristo. A veces la gente piensa que libertad se refiere a libertad completa. Que uno se mueve Dios. Yo puedo hacer lo que quiero. Está todo a mi alcance. No soy responsable ante nada. No tengo que rendir cuentas a nadie. Pero eso no es nuestra posición constitucional. Nuestra posición constitucional es que nosotros somos eternamente fragmentos pequeños, insignificantes. Y el libre albedrío, nuestra libertad es simplemente rendirnos a Maya o rendirnos a Krishna. Esa es nuestra verdadera posición. Eso es por lo menos lo que ha sido explicado en las Shastras y afirmado por todas las grandes personalidades, grandes autoridades en la ciencia espiritual. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Sí?
Hay un verso del Bhagavatam que dice que aquella persona que hizo un voto por disfrutar de la vida material no se presenta a la resolución para hacer servicio emocional ni por un esfuerzo personal.
Bhagavad
Gita.
Bhagavad Gita.
Yo no lo leí. Ni sé en qué parte se encuentra, pero los devotos suelen decirlo, ¿no? No entiendo el punto de cómo, cuándo se hace ese voto, por qué se hace ese voto.
Otra vez, ¿cómo comenzó todo?
O sea, no entiendo el punto en ese verso de cuándo la persona hace el voto, o si nosotros lo hicimos en algún momento, algo así. No entiendo eso, a lo que se refiere con un voto por disfrutar de la.
ser determinado a disfrutar en el mundo material. Está simplemente determinado a disfrutar en el mundo material. Tenemos que tomar decisiones. En cada momento tenemos que tomar decisiones. Así como en el mundo material estamos siempre forzados a tomar decisiones, en la vida espiritual también estamos forzados a tomar decisiones en cada momento. En cada momento tenemos que reafirmar, ¿sí, sí? Nuestra dedicación. No así como no, mismo en la vida espiritual, no es como devoto. Cada momento uno tiene que, ¿cómo se dice? Arrajar, ¿sí, sí? La mente, ¿sí, sí? ¿Cómo se dice? Traer la mente y ponerla de nuevo bajo los pies del otro Krishna y más espiritual. Estamos determinados en eso. Porque queremos volvernos conscientes de Krishna. ¿No? Por medio de la inteligencia nosotros hemos entendido que esto es lo que debemos lograr. Eso es lo que es digno, ¿sí, sí? De ser logrado, ¿sí, sí? No sé cómo dicen eso. ¿No? Así que por medio de la inteligencia uno se pone la meta. Eso es lo que quiero lograr. Y todos los demás elementos, como la mente, la energía, los sentidos, todo debe ser dirigido hacia esa meta. Y así mismo en el mundo material también. Los karmis también tienen sus metas. Y emplean todo en esa meta. En última instancia, la meta es volverse Krishna. Volverse Dios. Y cuando uno está determinado a volverse Dios, a volverse disfrutador y controlador de todo, la determinación a servirlo a Krishna no se puede seguir.
Ni siquiera por la misericordia del Guru.
Si uno es afortunado, si uno es muy afortunado, pero no es automático, no es algo automático, ¿no? Mismo durante la época cuando Chaitanya Mahaprabhu estaba, o cuando Krishna mismo estaba en el planeta, no es que todo el mundo se reunió a él, no es que todo el mundo se volvió devoto, todo el mundo se beneficiaba al verlo y todo eso, pero no es que automáticamente, simplemente a verlo a Krishna, la gente se rendía y se volvieron devotos puros. Había muchos que al simplemente verlo a Krishna se volvieron envidiosos. ¿Este? ¿Quién es este? ¿No? Inclusive lo empezaron a atacar. Está lleno el libro Krishna de historias como demonios empezaron a atacarlo a Krishna. Así que libre albedrío siempre está ahí. Pero para las personas sinceras, o las personas inteligentes, ellos entienden. Sí, en realidad, debo aprovecharme esa oportunidad, ya que acá en el mundo material no se puede lograr realmente felicidad. No se puede lograr satisfacción. No se puede lograr paz, verdadera prosperidad. Pero hay mucha gente que no está convencida de eso, ¿no? Mucha gente, muchas personas están pensando, falta poco. Todavía no hemos hecho todo, no hemos visto todo, no hemos experimentado todo. Debe haber alguna cosa en alguna parte todavía. Y por eso, vida tras vida, están buscando eso. Mientras que el devoto ya ha llegado al punto de estar frustrado. Es una gran misericordia que Krishna está frustrado. Por eso la reina Kunti también decía, ¿no? Mientras que uno no está completamente materialmente acabado, ¿sí? ¿Sí? Materialmente acabado, completamente frustrado, ¿no? La determinación, ¿no?, para servir a Krishna se pasa, ¿no? Ella decía, uno no puede orarle con sinceridad a Krishna, ¿no?, de corazón realmente, porque mientras que uno tiene planes de disfrutar en el mundo material, el corazón está, ¿cómo se dice?, endurecido. Está duro, duro, como una piedra, ¿no? Y aunque uno escucha el néctar de Krishna cantado, el servicio devocional y todo eso, uno se queda. Inclusive uno piensa que eso, esa gente religiosa son simplemente unos sentimentalistas, ¿no? Son unos, ¿cómo se dice? Han capitulado, ¿sí? ¿No? Pero nosotros vamos a probar que no hay Dios por la ciencia, por la medicina, por la filosofía, vamos a probar eso, ¿no? Mientras que el devoto simplemente se rinde, se ahorra tiempo, se ahorra energía, ¿no?, se ahorra toda la vida, se ahorra todas esas ansiedades innecesarias, todas esas vueltas, toda esa pérdida de dinero, todos los viajes, todas las vidas se ahorra. Y simplemente disfrute la vida en la conciencia de Krishna, cantando los santos nombres y ofreciéndolo a Krishna con amor y devoción, toda esa energía. No sé si respondí la pregunta.
Sí, sí.
¿Ya? ¿Sí?
Yo hice una pregunta, ¿no? Porque bueno, constantemente se dice, esto también lo dijo al empezar la clase, ¿no?, que uno así siempre tiene lo que se merece, ¿no? No como así también, ¿no?, el sufrimiento, ¿no? Pero algo que también que no puedo entender es cómo así, devotos puros, ¿no?, también porque sufren, si no lo merecen.
Si uno es realmente puro, uno está completamente controlado por Krishna. Krishna lo usa a uno. Krishna lo usa al devoto puro como instrumento, como medio para comunicar, ¿sí? ¿Sí? Comunicar con los demás. Recuerdo una conversación, Srila Prabhupada decía, ¿no?, un devoto estaba preguntando a Srila Prabhupada cómo es posible que él estaba sufriendo, que si eso se debía a su karma. Entonces Srila Prabhupada decía que a veces Krishna hace que el maestro espiritual sufre, no porque él mismo tiene que sufrir, sino que para mostrarle a los discípulos, ¿sí?, para que los discípulos se vuelvan más sobrios, ¿sí? Porque el maestro espiritual ha aceptado el karma de los discípulos y así los discípulos se vuelven más, ¿cómo se dice?, más,
sí,
más serios. Mismo Srila Prabhupada, en un momento cuando Srila Prabhupada se había enfermado mucho, ¿no?, y los devotos preguntaron a Srila Prabhupada qué era la causa de su sufrimiento, y Srila Prabhupada respondió, decía que eso se debía a que sus, ¿no?, algunos de sus discípulos no estaban seriamente siguiendo los principios. Y Prabhupada también explica un significado, hay en realidad en varias partes de los libros, Srila Prabhupada explica eso, que el maestro espiritual no debe aceptar devotos, ¿cómo se dice? Descualificados. ¿Pero qué se puede hacer? Es como un juego de azar, porque todo el mundo tiene su libre albedrío, ¿no? Uno puede decir cualquier cosa durante la ceremonia de iniciación. Hoy la ceremonia es tan increíble, ¿no? Y uno dice cualquier cosa, pasa el tiempo, ¿no? Y capaz la conciencia cambia, ¿sí? 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 La movida cambia. Y de nuevo uno se dedica a toda clase de actividad que camina. Así que de esa manera es un riesgo. Pero el Prabhupada decía que el devoto debe estar listo a aceptar ese riesgo en parte del Señor, en nombre del Señor, para empujar, dice, o difundir el movimiento de la conciencia de Cristo. Porque hace falta predicar. Hace falta que, ¿no?, aumentamos los números de devotos para predicar, para difundir la conciencia de Cristo para el bien de los demás. Sí, hay muchos factores que están ahí intercalados, ¿sí? ¿Sí? Intercalados. Y otra cosa también es que el cuerpo es no es eterno. El cuerpo no es eterno. Mientras que uno no tiene su cuerpo eterno, el cuerpo funciona acá como cualquier otro cuerpo funciona. El cuerpo envejece, el cuerpo se enferma. Y el cuerpo, ¿cómo es eso? El cuerpo muere.